Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lidia Jiménez Antonio. Pertenezco a la Organización de Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbres, PADUC. Pertenece a Palenque. Yo vengo a contarles una parte de lo que pasó con la ejecución de mi esposo, Carlos Humberto Mendoza de los Santos. El día 16 de mayo, él salió de mi domicilio, se dirigía a Villahermosa a comprar unas piezas para el carro, y cuando llegó a la altura de Medellín, ya fuera del territorio de Chiapas, perteneciente a Tabasco, fue emboscado por militares y fue ejecutado por militares. Eso fue aproximadamente como a las 8:30 de la noche. Yo le marcaba y le marcaba, y su teléfono siempre mandaba buzón. Entonces, yo estaba en mi casa, como siempre, y aproximadamente como a las 11:30 recibí una llamada de mi hermano, que me dijo que un amigo le había marcado y le dijo que había visto el carro de mi esposo afuera del ejido Celia, estrellado ahí en un cerro. Entonces me dijo mi hermano que nos dirigiéramos al sitio donde habían visto el carro de mi esposo. Me fui con mis hermanos y mi mamá y unos amigos. Llegamos aproximadamente como a la 1 de la mañana. Nos bajamos rápidamente del vehículo donde íbamos y yo fui corriendo al carro de mi esposo. Cuando yo llegué al lugar, en el carro había un señor, no sé quién era la verdad, y el carro estaba rodeado de militares. Entonces yo rápidamente le pregunté al señor que vi dentro del vehículo, le pregunté si dónde estaba el chofer, obviamente mi esposo. Él me dijo así, sin pensar, sin nada, sin anestesia, me dijo que estaba muerto. Entonces yo volteé y vi una camioneta del CEMEFO. Yo obviamente pensé que mi esposo estaba ahí. Yo me fui corriendo, me dirigí hacia la camioneta. Entonces cuando ellos vieron que yo iba hacia el vehículo, arrancaron y se fueron. Regresé a donde estaba el coche de mi esposo. Y estaban los militares rodeando el carro. Entonces yo les cuestioné qué pasaba. Nadie me daba respuestas. Nadie me daba una respuesta. Entonces, sinceramente, yo siempre prefiero decir la verdad, contar la versión real. Yo creo que es normal, en ese momento yo estaba muy alterada. Yo me dirigí hacia uno de los militares y yo quise, no sé, tal vez jalonearlo o hacer algo, porque yo necesitaba que me respondieran qué era lo que pasaba. Entonces cuando yo me dirigí hacia él, uno de los militares me apuntó a mí con un arma. Yo no llevaba ningún arma. Yo no llevaba nada. Entonces cuando yo me dirigí hacia él, el militar tomó su arma y me apuntó. Entonces mi hermano le dijo, si la quieres matar, nos vas a matar a todos. Si nos quieres asesinar, asesínanos aquí. Entonces ellos se subieron a sus vehículos y se fueron. Cuando yo llegué al área, el área estaba totalmente limpia, no había nada, no, el medallón del coche de mi esposo, cuando yo lo logré ver, ya no lo tenía, estaba despedazado, pero en el suelo no había vidrios, no había casquillos de bala, no, simplemente ellos habían limpiado el área totalmente. Yo me dirigí después a la fiscalía de Macuspana a reconocer el cuerpo de mi esposo. Sí, yo llegué ahí. Cuando yo llegué, estaba totalmente rodeado, como que hubiese sido un delincuente al que estaban cuidando. Entonces, yo entré, reconocí el cuerpo de mi esposo. Cuando yo salí, estaban todos los militares aún. Entonces yo salí más tranquila, ya no con intenciones de agredirlos o algo así, no. Yo salí y les dije que así como ellos habían dejado a mis hijas esperando a su padre, ellos tenían familia y que algún día su familia se iba a quedar así, esperándolos a ellos. Uno de ellos empezó a llorar porque ellos sabían que lo que ellos habían hecho en contra de mi esposo estaba totalmente mal. Lo ejecutaron. Mi esposo era carpintero. Tenemos dos hijas, una de 5 años y una de 11. Ellos nos dejaron solas. Yo he buscado respuestas en fiscalía, en la CNDH, en la CEAP, y nadie me da respuestas de nada. Todo está como desde el principio, no hay ningún avance de nada. Fui a la fiscalía hace aproximadamente como 20 días. La licenciada Ana María, que es la que lleva el caso, me dijo que ella había hecho su trabajo, que no encontró la bala, el casquillo de la bala que lo asesinó, y que por lo tanto su trabajo ahí terminaba. Entonces, ¿cómo pretende ella dejar que las cosas terminen ahí si ella sabe perfectamente que los militares limpiaron el área de donde asesinaron a mi esposo? No se encuentran casquillos, solo se encontraron dos, pero ninguna de ellas fue la que le quitó la vida a mi esposo. La bala que le quitó la vida no aparece, no apareció ni en la zona de donde lo ejecutaron, ni dentro del carro, ni nada. Me dijo ella, ahora resulta que por el orificio que tenía, donde le hicieron autopsia y todo, que no era un casquillo que perteneciera a una arma de un militar. Si claramente en la declaración de los militares está, cuando ellos dicen que ellos lo habían asesinado, o sea, ellos aceptaron su culpa. Pero ahora ella viene y me dice, ¿sabe qué, señora? No fueron ellos porque no coincide el tamaño del orificio con las medidas de los casquillos de la bala de los militares. Entonces, ella me dio por terminada la investigación sin respuesta, sin ninguna respuesta. Yo lo único que he estado buscando es justicia. Justicia porque era un ser humano al que le quitaron la vida, tenía una familia, tenía una vida por delante, y no es justo de que ellos solo porque ellos quisieron le quitaron la vida y simplemente dan por terminado todo. Simplemente dicen, ¿sabe qué, señora? Esto hasta aquí termina, ya no hay nada que hacer. Entonces yo me tengo que quedar callada y sí dejar que todo termine ahí. Pues yo considero que al igual que muchas personas que han pasado por lo mismo, porque como todos saben, no fue la primera persona a la que le hicieron esto, pero sí hay muchas personas que se rinden y que dicen, ok, si me dicen que esto termina hasta ahí termina. A mí no me importa el tiempo que tarde, a mí no me importan los años que pasen, yo voy a luchar para que se haga justicia. Porque dejaron a mis hijas desamparadas sin su padre. Él era el único sustento, él era la persona que estaba para ellas, para mí siempre. Y no creo justo de que le hayan quitado la vida y yo me quede así, como sin nada. No, yo voy a luchar y por eso siempre procuro estar presente en todas las invitaciones que me hace Fraigo. Porque tal vez hay personas que les ha ocurrido lo mismo y ellos prefieren quedarse callados, prefieren no seguir, tal vez por el desgaste físico, desgaste económico, por todo lo que sea, pero prefieren guardar silencio, también por temor, porque llega un momento en el que ellos te empiezan a acosar. A mí llegó un momento en el que llegaban los militares a mi casa, llegaron. Yo no creo que fuera necesario que para entregar en un oficio llegaran 4 o 5 camionetas llenas de militares hasta mi casa. Yo llegó el momento en el que me cambié de domicilio porque mis hijas los veían y mis hijas les tienen miedo. Mi niña de 5 años, ella los ve y dice, mamá, si se supone que ellos están para cuidarnos, mi papá siempre decía que ellos están para cuidarnos, ¿por qué ellos le quitaron la vida a mi papá? Creo que son cosas que nos hacen aprender. Y pues fue un golpe muy duro para mis hijas, pero aquí estamos. Yo pretendo seguir luchando hasta hacer justicia, que es lo que busco, y que se haga una reparación del daño. Necesito una reparación del daño porque pues como ya les mencioné, tengo mis hijas, las dos son niñas. Si yo me voy a trabajar, ¿quién cuida a mis hijas? Ellas están chiquitas. Tengo que hacerme responsable de ahora en adelante de la mantención de mis hijas y del cuidado de ellas. Es muy difícil, sinceramente, pero pues aquí estoy luchando con los grupos que me apoyan, con los que quedan, por ejemplo, Padú y Fraiva, porque la CEA nos estaba apoyando y nos estaban dando una terapia psicológica, pero así de pronto dijeron que también eso se terminaba, que ya no podían seguirnos apoyando. Solo fueron algunas cuantas terapias que nos dieron y todo terminó. Pues yo les agradezco que presten un poco de su atención para mí, para nuestros compañeros, y pues gracias, sinceramente muchas gracias, y pues aquí seguimos firmes y para adelante.